La Voz de América presenta.
Otra pastilla para tratar COVID-19, una nueva esperanza para salvar vidas. Baja cifra de desempleo en Estados Unidos con el mayor repunte laboral desde enero. Además, le contamos lo que debe saber sobre la próxima reapertura de puertos terrestres y aéreos en Estados Unidos. Y todo está listo en Nicaragua para las polémicas elecciones ya condenadas por la comunidad internacional. Desde Washington les damos la bienvenida al Mundo al Día. Les acompaña Jorge Agobián en esta edición. Y empezamos enfocados en la pandemia porque continúan los esfuerzos en Estados Unidos para reducir los contagios de coronavirus pese a la resistencia de 11 estados al más reciente mandato de vacunación. Entre tanto, la farmacéutica Pfizer anunció los resultados de un estudio sobre una pastilla para tratar COVID-19. Bien, y para conocer más detalles sobre este tema nos vamos hasta Nueva York. Allí está Celia Mendoza en vivo. Celia, ya se había anunciado una pastilla de Merck. ¿Esta vendría a ser el equivalente?
Así es algo similar, Jorge. Sin embargo, de acuerdo a los estudios, esta sería más efectiva de lo que se sabe hasta el momento. Es esta pastilla de Merck que ya fue aprobada en el Reino Unido y que está esperando la aprobación aquí en los Estados Unidos. Algo que es importante, aseguran los científicos, en esta carrera contra el COVID-19.
Pfizer anunció los resultados de las pruebas médicas de una nueva pastilla para tratar el COVID-19 que, según la empresa farmacéutica, reduce significativamente el riesgo de hospitalización o muerte al evitar que el virus se reproduzca.
A los 3 días con síntomas, nuestra medicina provee una protección del 89% contra esta enfermedad que conduce a la hospitalización, y los datos muestran una protección del 100% contra la muerte. E incluso si se empieza a tomar el medicamento 5 días después de tener síntomas del COVID-19, la protección es del 85%.
Explicó el doctor Michael Dolsten de Pfizer, compañía que estará presentando su petición para que la FDA y reguladores internacionales aprueben la pastilla. Esto mientras la administración Biden refuerza la presión a compañías de más de 100 empleados para que sus trabajadores estén vacunados para el 4 de enero. La medida ya enfrenta litigios en las cortes.
Missouri encabezó una coalición de 11 estados para presentar una demanda con el fin de impedir el mandato ilegal de la administración Biden a los empleadores privados respecto a la vacuna. Somos los primeros en presentar una demanda para detener este abuso federal inconstitucional.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido la medida y su implementación.
La gran mayoría de los empleadores, como lo hacen todos los días con otros requisitos de seguridad en el lugar de trabajo, cumplirán voluntariamente sin ser inspeccionados. Sin embargo, si es necesario, OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, puede evaluar multas de $13,600 por violación.
Alaska, Arkansas, así como Dakota del Sur, el norte, entre otros, incluido Iowa, que es uno de los estados que tiene un fiscal general demócrata, se han unido a esta demanda, que incluye también organizaciones privadas, religiosas y sin ánimo de lucro.
Gracias, Celia. Definitivamente haremos seguimiento a este tema. Bien, y la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos parece estar lista para someter a votación 2 proyectos de inversión propuestos por la administración Biden que contemplan gastos cercanos a los $3 billones. El partido de gobierno lleva meses tratando de reunir los votos necesarios. Bien, y el nuevo reporte sobre el empleo en Estados Unidos finalmente sonríe al presidente Joe Biden. Los más de 500,000 puestos de trabajo creados durante el mes de octubre parecen alejar el riesgo de un estancamiento a la economía, como nos reporta Jacopo Luxi.
531,000 nuevos trabajos en solo 30 días. Un escenario completamente diferente para la economía de Estados Unidos en octubre en comparación a septiembre, y un fuerte repunte que revela cómo los empleadores ahora se sienten más optimistas a medida que disminuyen los casos de coronavirus alrededor del país. El reporte previo, con solo 312,000 nuevos empleos añadidos, había generado duras críticas a la administración Biden debido al incremento de contagios por el COVID-19. Ahora la tasa de desempleo es de 4,6%, la mejor cifra desde enero.
En total, la creación de empleo en los primeros 9 meses completos de mi administración es de aproximadamente 5,6 millones de nuevos puestos de trabajo, un récord para cualquier presidente nuevo.
Sin embargo, embargo, aún quedan muchas heridas de la recesión económica y han surgido nuevos desafíos con la inflación y los problemas de la cadena de suministro que aún pesan. Al mismo tiempo, este sólido crecimiento ha proporcionado finalmente un gran impulso a una economía cuyo posible estancamiento preocupa a muchos.
Vencer al COVID-19 sigue siendo una de las formas más importantes de fortalecer nuestra economía.
Los republicanos al mismo tiempo afirman que hay aún 4 millones de personas desempleadas y que el nuevo mandato de vacunación amenaza los puestos de trabajo de millones de trabajadores y promete empeorar la crisis de la cadena de suministro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Autoridades migratorias afinan detalles para la reapertura el próximo lunes de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México. Esto para los viajeros no esenciales que estén plenamente vacunados. Alejandro Saldívar nos reporta desde El Paso, Texas.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ha confirmado que en el primer minuto del lunes 8 de noviembre terminarán las restricciones a los cruces no esenciales para ingresar a los Estados Unidos siempre y cuando se esté vacunado contra el COVID-19. Es decir, que desde las 12 de la medianoche con un minuto de lunes, los turistas mexicanos y cualquier visitante extranjero podrá cruzar los puentes internacionales y al llegar a la aduana deberán presentar una visa válida de viaje y un certificado de vacunación contra COVID-19. Además, se deberá de atestiguar verbalmente el motivo de su viaje no esencial y el comprobante de vacunación se puede presentar de forma digital o impresa. Son consideradas con esquema completo de vacunación aquellas personas que han pasado 14 días después de haber recibido la serie de inmunizaciones válidas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Todas las personas mayores de 18 años tendrán que cumplir con el requisito de vacunación, mientras que los menores de edad pueden cruzar la frontera siempre y cuando estén acompañados con un adulto que sí esté vacunado. Los agentes fronterizos podrán pasar a una segunda revisión a los turistas para comprobar que el certificado de vacunación sea válido y así detectar documentos falsos. Reportó desde El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América.
Y en los aeropuertos también se preparan para la entrada en vigor de esta medida tras 20 meses de restricciones para viajeros extranjeros. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami nos conectamos en vivo con José Pernalete. José, ¿qué tal? ¿Cómo se preparan las autoridades?
Hay cuenta regresiva por parte tanto del personal en cada una de las taquillas, en las aerolíneas, así como también de los agentes en las aduanas. Incluso cuentan con tecnología de punta para recibir a una cantidad, por los momentos, incalculable de viajeros procedentes de cada una de esas naciones que durante todo este tiempo su entrada al país ha estado completamente prohibida de manera directa sin hacer ningún tipo de escala en un tercer país con la debida cuarentena. Veamos a continuación, Jorge, el reporte.
La restricción de ingreso a Estados Unidos de extranjeros procedentes de países con poca tasa de vacunación, en su mayoría naciones de Europa, terminará el lunes. El gobierno estadounidense permitirá desde este 8 de noviembre el arribo de viajeros en vuelos directos con la condición de que estén completamente vacunados.
Hace más de un año se impusieron estas restricciones donde no podían entrar ciudadanos del área Schengen, del área de Europa, del Reino Unido y de Brasil específicamente. Hay otros países también que se consideran, pero no viajan, nosotros no tenemos vuelos directos a esos países, pero sí del Reino Unido, Europa y Brasil.
Indira Almeida es portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami. Al conversar con Voz de América, dijo que en esta terminal todo está listo para recibir un importante flujo de viajeros que podrán llegar a la nación sin hacer escala previa en un tercer país para guardar cuarentena.
Nosotros, en lo que es el área de aduana, cuando se vienen de vuelos internacionales, estamos preparados para recibir ese volumen de pasajeros, porque si bien recuerdas, hace como 6 meses, durante la pandemia, se instaló una nueva tecnología que permite que las personas pasen por el punto de aduana mucho más rápido de lo que estaban anteriormente.
A partir del lunes, todo viajero deberá presentar un certificado de vacunación completa con las fórmulas avaladas por la FDA, en este caso Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, además de las dosis suministradas en China y AstraZeneca, que están certificadas por la OMS.
Por otra parte, también se va a exigir una prueba de detección negativa a cada una de las personas que presenten su certificado de vacunación con 72 horas de antelación al momento de arribar al vuelo. Jorge, volvemos contigo.
Gracias, José, por el reporte. Bien, y el exsecretario de Estado Colin Powell recibió un homenaje póstumo este viernes en la Catedral Nacional de Washington, D.C. Esto en el funeral al que asistieron el presidente Joe Biden y los exmandatarios George W. Bush, Barack Obama y otras personalidades. Powell, de 84 años de edad, falleció el pasado 18 de octubre, víctima del COVID-19. Y bien, Nicaragua se prepara para unas polémicas elecciones el próximo domingo. Al volver, vamos en vivo hasta Managua para conocer el ambiente. No se aparte.
Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no?
Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
De la ley Renacer que llegó a su escritorio esta semana tras la aprobación en el Congreso. Según un alto funcionario de la Casa Blanca, la decisión de no firmar la legislación este viernes busca mantener la atención sobre el ventajismo oficial con el que, según la Casa Blanca, se celebrarán las elecciones en Nicaragua este domingo. Y precisamente nos vamos hasta Managua porque allí está nuestro corresponsal Donaldo Hernández con los detalles de esta jornada electoral del próximo domingo. Donaldo, ¿qué tal? ¿Cuál es el ambiente en el que está el país centroamericano a tan solo 2 días de estos comicios?
Jorge, a tan solo 2 días de las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo, se observa en las principales ciudades, incluida la capital Managua, mayor patrullaje de las fuerzas de seguridad. Las organizaciones de la oposición han asegurado de que la policía también ha asediado a algunos activistas que están llamando al no voto este 7 de noviembre. Por su parte, el Tribunal Electoral sigue con su calendario. Aquí hemos preparado un informe de cómo será este proceso.
Este domingo 7 de noviembre, más de 4 millones de nicaragüenses están convocados a las elecciones generales y legislativas. El proceso de votación inicia a las 7 de la mañana, con la apertura de los más de 3.000 centros de votación habilitados en todo el país por el Consejo Supremo Electoral. Las juntas receptoras de votos están integradas por el presidente, el primer miembro, segundo miembro y un fiscal por cada partido político. En estas elecciones se elegirá al presidente y vicepresidenta para el periodo 2022-2027. Cada fórmula presidencial está integrada por un hombre y una mujer. También se elegirán a 92 diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano. Los candidatos a la presidencia son el actual mandatario Daniel Ortega, el diputado liberal Walter Espinosa, el reverendo evangélico Guillermo Osorno, el abogado Gerson Gasparín, el diputado Mauricio Orue y el notario público Marcelo Montiel. Mientras que los precandidatos apresados que no participarán del proceso electoral y que según diversas encuestas gozaban de mayor simpatía son Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Magrena, Miguel Mora, Noel Vidaurre y Félix Maradiaga. Son 6 partidos que participarán en las votaciones: el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido Liberal Constitucionalista, la Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido Liberal Independiente, la Alianza por la República y Camino Cristiano. A diferencia de otros países de la región, estas elecciones del domingo no serán acompañadas por observadores del Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. El Consejo Supremo Electoral tiene hasta el 25 de noviembre para proclamar electos al presidente, vicepresidenta y diputados.
Por su parte, el partido oficialista se ha declarado ganador de los comicios presidenciales. En tanto, la oposición asegura que los resultados serán ilegítimos. Jorge.
Donaldo, muchas gracias por el reporte y nosotros estamos listos para nuestra cobertura de equipo. La podrán seguir a través de voceamerica.com. Bien, y de Nicaragua pasamos a Honduras, donde también están previstas elecciones el próximo 28 de noviembre. Óscar Ortiz nos reporta que una misión de observadores de la Unión Europea ya llegó a ese país.
Alrededor de 30 personeros de la misión de observación electoral de la Unión Europea ya realizan una evaluación exhaustiva e integral del proceso electoral. Los expertos verán los procedimientos de votación, transmisión y anuncio preliminar de resultados, también el escrutinio oficial y el periodo postelectoral. Esta misión recibió una capacitación de 3 días, primero sobre temas logísticos, sanitarios y de seguridad, y luego sobre contexto político, marco legal y electoral. Cuando finalice el recorrido por los 18 departamentos que conforman Honduras, los expertos elaborarán informes previos a las votaciones el próximo 28 de noviembre.
Los partidos políticos, los líderes, tienen que tomar la responsabilidad para un paz, para reconocer el ganador, los resultados.
Para la jornada electoral, la cantidad de observadores se elevará a 70, procedentes de países miembros de la Unión Europea. 2 días después de las elecciones, la misión publicará una declaración preliminar que contendrá una evaluación del proceso.
Nosotros una vez más comprometemos nuestra neutralidad y nuestro compromiso de mantenernos al margen de los debates que corresponden únicamente al pueblo de Honduras e insistir que nuestra misión no es la de sustituir o la de suplantar a la de las instituciones nacionales.
Para la jornada electoral, la cantidad de observadores incrementarán a 70 por parte de países miembros de la Unión Europea, quienes al finalizar su trabajo después de las votaciones presentarán un informe sobre la evaluación del proceso en Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Bien, y cambiando de tema, el gobierno del presidente Joe Biden impugnó en los tribunales los cambios recientes a la ley electoral en Texas. Esta impone nuevas restricciones al sufragio. Arnaldo Rojas nos amplía.
Una vez más, la administración Biden acude a los tribunales de justicia en el intento de frenar una nueva ley de Texas. Esta vez impugna varias de las disposiciones incluidas en la recién aprobada ley SB1, que impone nuevas restricciones al sufragio en el estado. El historial del estado de Texas de discriminación oficial contra los ciudadanos desfavorecidos relacionada con el voto es de larga data y está bien documentado, lee parte de la demanda. La nueva reforma electoral tejana limita, entre otras cosas, el horario de votación, el tipo de asistencia que pueden recibir los electores al acudir a las urnas y quiénes pueden votar por correo.
Reforma electoral que es completamente basada en la gran mentira de Donald Trump, que hispanos y afroamericanos le robaron la elección.
Al reaccionar a la demanda presentada ante una corte de San Antonio, el fiscal general del estado, Ken Paxton, dijo que el nuevo estatuto es un gran proyecto de ley y muy necesario para garantizar que Texas tenga elecciones seguras y transparentes. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor antes del ciclo electoral de 2022, cuando el gobernador Greg Abbott y los 181 legisladores estatales defenderán sus puestos en las urnas.
Nuestra democracia depende del derecho de los votantes elegibles a emitir un sufragio y a que el mismo sea contado. El Departamento de Justicia continuará utilizando toda la autoridad a su disposición para proteger este pilar fundamental de la sociedad.
Texas es uno de al menos 18 estados que han promulgado nuevas restricciones al sufragio desde las elecciones de 2020, según el Brennan Center for Justice. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y mientras avanza la investigación del disparo que mató a la directora de fotografía en el set de la película Rust en Hollywood, continúa la polémica sobre el uso de armas con municiones en producciones de cine y televisión. Verónica Villafañe nos informa desde Los Ángeles.
En el transcurso de la investigación de la muerte de la directora de fotografía en el set de la película Rust, autoridades hallaron 3 pistolas y 500 cartuchos de munición, algunas de ellas balas de verdad.
¿Cómo pasó eso? No sé, porque eso es un error grandísimo.
Juan Bofill, maestro de armas de utilería para cine y televisión, dice que nunca debe haber municiones de verdad en un set.
Una salva y una bala de verdad. Siempre se trata de una pistola de plástica o de goma como una arma de verdad. Siempre se hace el mismo protocolo.
Como demuestra, algunas son tan realistas que pueden confundirse.
¿Cuál es la diferencia entre una pistola de utilería y una de verdad?
Yo puedo poner una bala de verdad y tratar de ponerla en un trabajo. Ahora, una bala de salva sí entra con ningún problema.
Pero en algunas producciones se usan armas de verdad con salvas para un efecto más realista.
Si tuvieran usado una bala de salva, eso no pasara, porque esta bala de salva, en contacto, cuando yo hago este movimiento aquí y esto tira, lo que sale solamente es, se abre la punta de esto y sale pólvora quemada solamente.
El accidente ha impulsado a productoras y actores de acción como Dwayne The Rock Johnson a hacer cambios.
Nunca más usaremos armas de verdad.
Los productores del show policíaco The Rookie anunciaron que ya no usarán armas de verdad y recurrirán al uso de efectos especiales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El clamor de los migrantes venezolanos que pernoctan en Necoclí. Esto y mucho más en breve.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Más de 200 migrantes venezolanos pernoctan en Necoclí, Colombia. En su camino hacia Estados Unidos solicitan un corredor humanitario que los ayude a ingresar a Panamá. Jair Díaz tiene los detalles.
Tenemos más de 2 meses acá esperando, tenemos niños enfermos, tenemos mujeres en estado de embarazo.
Él es Eric Cocho, uno de los 200 migrantes venezolanos estancados en Necoclí, Antioquia, en la ruta que emprendieron como migrantes hacia Estados Unidos. Ellos solicitan un corredor humanitario que los ayude a llegar hasta Panamá sin tener que cruzar la peligrosa selva de El Tapón del Darién.
Todos los que hemos llegado acá a Necoclip es porque tenemos las intenciones reales, es de salir adelante, de buscar un mejor futuro.
Para el presidente de la ONG Comitiva de Venezolanos en Colombia, Arles Perada, los migrantes que permanecen en el Golfo de Urabá temen ser víctimas de los grupos armados.
Y se necesita darle seguimiento a estos casos más de cerca, dado que las posibilidades de que sean víctimas de trata de personas son muy altas.
La respuesta estatal se ve rebasada por el represamiento de más de 22.000 migrantes en la pequeña localidad de la costa colombiana.
Todos esos venezolanos tienen la oportunidad de hacerse parte del Estatuto Temporal de Protección en lugar de exponerse a un paso tan difícil como es el tapón del Darién.
En espera de respuestas, este grupo de venezolanos continúan a la intemperie en una de las playas de Necoclí.
Quedamos aquí varados y bueno, y la plata ya agotándose porque nos tocó vender el otro celular para comer y para pagar un baño para hacer nuestra necesidad.
Y a la de ellos se suman los pedidos de las autoridades locales que no dan abasto ante la llegada de más migrantes cada día. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Más adelante, la cantante mexicana Paulina Rubio está de vuelta y habló con nosotros sobre sus planes. No se lo pierdan en segundos.
Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no?
Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Paulina Rubio está de vuelta con su nuevo tema musical Yo Soy, espera reconquistar al público latinoamericano. Anthony Belchi desde Miami habló con la cantante mexicana.
Paulina Rubio regresa al mundo de la música después de casi 3 años alejada de los escenarios. Lo hace con un nuevo sencillo, Yo Soy, con el que dice quiere expresar un nuevo renacer artístico y sin ataduras. Asegura que todo eso lo ha aprendido a lo largo de sus 40 años de trayectoria artística.
Uno aprende a ser más liviana y a quitarse las cadenas para ser mejor.
Con este nuevo trabajo discográfico, la popular Chica Dorada, nominada a 7 premios Grammy Latino y 2 Grammy durante su carrera, quiere hacer un llamado al poder de la mujer en la música latina. Considera que ella es un ejemplo de superación y que no se ha rendido ante el sexismo que a veces impera en este sector.
Hay que ser terca, hay que insistir. Hay que buscar oportunidades en todos lados y no hay que siempre estar en el mismo renglón o en el mismo camino. Uno tiene la oportunidad de ser el autor de su propio destino.
A sus 50 años, ella tiene claro que con esfuerzo y dedicación ha logrado el respeto del público y poner en alto la cultura latina por el mundo. Ese es el legado que quiere dejar a las próximas generaciones.
Si hay mujer, hay diva. Si hay música y hay historia y hay tiempo, siempre va a haber consagración, leyenda, historia. y el arte es una manifestación del ser humano.
Sus proyectos más inminentes pasan por una gira internacional y la preparación de un nuevo disco. Así que hay Paulina Rubio para rato. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Bien, y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente el lunes.